legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 de la mañana de hoy miércoles, mitad de semana, miércoles 4 de agosto del año 2021. Y aquí estoy yo nuevamente en vivo, como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana en vivo. Si el internet no me interrumpe. Como ayer, no sé, algo sorpresivo, porque normalmente tengo que decirlo, tengo buen servicio de internet en mi casa, pero en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovilá.net, en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital, y en vivo en la comodidad de tu hogar a través de tu televisor, si tienes Liberty, si tienes cable TV, en vivo a través de los canales 85 y 285 de cable TV. Aquellos que no se han levantado temprano, están en camino al trabajo, están en ajetreo en la mañana, no han tenido tiempo de verme en vivo, tranquilo, que me puedes ver grabado en cualquier momento durante el día de hoy, porque esto queda grabado en mi cuenta, en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, queda grabado en mi página de Facebook, facebook.com/acevedovilá.net, para que entonces me puedas ver y escuchar en cualquier momento del día. Además, me puedes escuchar, no ver, pero en los formatos de audio, a través de cualquiera de las plataformas de podcast que te permiten escuchar podcast a través del internet. En algún momento durante el día se hace disponible la grabación del podcast de hoy. Además, ahí, al igual que en el canal de YouTube, en las plataformas de podcast están grabados todos los anteriores programas de este podcast de Aníbal, de todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Obviamente sigue la fiebre olímpica. Sigue la discusión de la medalla de oro de Yasmín, se sigue hablando de la flor de maga, de cuándo ya viene. Ayer en exclusiva la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico nos adelantó que en algún momento luego del 9 de agosto es que estará llegando acá, van a cumplir con todos los protocolos. Cuando regresen de Tokio van a esperar todos los atletas 5 o 6 días para entonces hacerse la prueba del COVID, para estar tranquilo de que todo el mundo regresó sin ninguno de ellos haber sido contagiado. Pero en algún momento tendremos el placer de ver aquí en nuestra tierra a Yasmín Camacho Quinn para celebrar con ella su victoria, su medalla de oro. Ayer empezó el golf, Marifé estaba compitiendo, tiró para más 2, no es lo mejor del mundo, ojalá y hoy mejore. Pero hoy compite nuestro casi campeón, Franklin Gómez, en la lucha olímpica. Solamente para refrescarle la memoria, Franklin no se llevó medallas en las Olimpiadas del 2016 en Río porque le robaron la competencia en la que hubiera pasado a la próxima ronda. Sí, dije la palabra robaron porque miren qué curioso, todo el mundo entendió que Franklin había ganado. Los jueces se lo dieron al otro competidor, no recuerdo de qué país era. A los 3 jueces los sancionaron, los sacaron de ser árbitros en la competencia, pero no revocaron la determinación en contra de Frankie. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos ante un luchador que tuvo posibilidades reales de medalla hace 5 años, pasaron 5 años por el COVID. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en teoría tiene posibilidades reales, quizás esta es su última oportunidad, por términos de su edad, de competir en las Olimpiadas. La competencia de lucha olímpica comienza a eso de las 10:30 de la noche, hora de Puerto Rico. Así que si nos quedamos pendientes, pues a través de Punto 2, no sé si Telemundo también, pero a través de Punto 2, quizás vamos a poder ver en vivo la competencia de Franklin Gómez en la noche de hoy. Bueno, vamos a los temas para el día de hoy. El primer tema, como lamentablemente hemos tenido que estar tocando en las últimas semanas, la situación del COVID en Puerto Rico. Además, señoras y señores, El Carey regresó a anidar en la playa allá en Rincón. Ese es otro tema que voy a estar discutiendo con ustedes. Luma vuelve a perder en los tribunales. La verdad que quienes únicos están ganando ahí son los abogados de Luma, porque todo el mundo sabía que no tenían ninguna posibilidad. Urgente, si uso la palabra urgente, el acuerdo entre Cámara y Senado sobre el aumento al salario mínimo y a la reforma laboral. Se extiende la crisis en los muelles. Esto y entre otros temas son los que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Si me estás viendo a través de las redes sociales, dale share, comparte esta transmisión con todas tus amistades en tus redes sociales. Bueno, la situación del COVID hoy es primera plana nuevamente en algunos de nuestros periódicos y nuevamente es una situación preocupante. Aquí tenemos la primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy. La tasa de positividad se eleva a 10%. Es preocupante para Puerto Rico. Esas son las palabras del secretario de Salud, Carlos Mellado. El secretario de Salud, Carlos Mellado, reconoce que la isla entra en un estado alarmante por el alza en contagios de COVID-19 e insiste en la importancia de la vacunación. Aquí la primera plana de la edición digital del periódico Metro. 191 brotes de COVID en una semana. Eso es un número alarmante. San Juan y Mayagüez son los municipios con más brotes. Reportan tasa de positividad en la isla, alcanza el 10%. Bajo la lupa del CDC, crucero que llega a San Juan y adentro en los periódicos El Nuevo Día, lo vemos ahí. Alcanza el 10% la tasa de positividad. Carlos Mellado urge a evitar las aglomeraciones de personas. Y historia sobre los brotes en el periódico Primera Hora. Salud detecta 191 brotes de COVID en una semana. Señoras y señores, son números preocupantes. Esta es tristemente una tendencia que se está dando en los Estados Unidos también. Sin embargo, tengo que decirlo que allá, por lo que uno lee de la prensa norteamericana, hay una relación muy directa entre los aumentos de contagio y aumentos de hospitalizaciones. Voy yo mismo a los números de hoy, que también son preocupantes en términos de hospitalizaciones, con los estados que tienen tasas de vacunación sumamente bajas. ¿Y saben qué? Y no es que quiero politizarlo. Prácticamente todos los estados donde está aumentando el contagio de COVID y hospitalizaciones, entre ellos Luisiana, que está en una situación crítica en este momento, está aumentando las hospitalizaciones y los contagios. El nivel de vacunación son extremadamente bajos comparado con el resto de los Estados Unidos. Casi todos esos estados votaron por Donald Trump. Porque allá hay una campaña, una relación, hay una íntima relación entre el republicanismo y las locuras de Donald Trump y sus seguidores y las campañas antivacuna, antimascarilla, anti todo. Aquí en Puerto Rico eso no se ha dado y no vemos esa correlación, simplemente tiene mucho que ver con lo que dicen esos titulares, brotes que se dan en entornos familiares, inclusive personas que están vacunadas están dando positivo porque tenemos que saberlo. Yo estoy vacunado, pero tengo que seguir cuidándome porque puedo dar positivo. Puedo dar positivo y me pueden dar alguno de los síntomas. Inclusive el amigo alcalde de Isabela, Ricky Méndez, está hospitalizado todavía, lleva como 11 días hospitalizado, estaba vacunado y estuvo en una condición difícil, le dio la variante Delta. El amigo alcalde de Rincón, Carlitos López, me acabo de enterar que dio positivo a pesar de estar vacunado. Entiendo que no tiene síntomas, pero traigo estos ejemplos para que veamos que todavía todos estamos expuestos a el peligro del contagio con el COVID y de nosotros seguir transmitiéndolo. La única alternativa, vacunar, vacunar, vacunar. Miren los números de hoy. Las hospitalizaciones por COVID-19 aumentan a 229 en Puerto Rico. Señoras y señores, esos son 34 más que ayer. Ayer estaba en 195 y a su vez el de ayer había aumentado significativamente con el día anterior. Señores, para principios de julio creo que teníamos 34 o 40 personas hospitalizadas. La mayoría, la inmensa mayoría de las personas hospitalizadas no están vacunadas. Esa es la relación directa. Así que, por favor, cobremos conciencia. Cada día son más las instituciones, organizaciones, empresas privadas que están exigiendo la vacunación. Vi una nota de prensa, no la copié, pero vi una nota de prensa que Facebook le va a ordenar a sus empleados que trabajan presencialmente que tienen que estar vacunados. Ya lo estaba haciendo Amazon, lo estaban haciendo diferentes empresas en Estados Unidos. Y aquí en Puerto Rico les dije que, por ejemplo, la experiencia que viví cuando fui al juego de baloncesto el viernes pasado en Quebradilla, que exigen que tú muestres tu tarjeta de vacunación y tu tarjeta de identificación para que de verdad los nombres machen uno con el otro. Así que no hay otra alternativa que vacunarnos, continuar las vacunaciones, acelerar el paso de vacunación y tomar todas las medidas de precaución porque el virus sigue con nosotros. Bueno, señoras y señores, otro tema que sigue con nosotros y no se le ve solución es la crisis en la construcción alegadamente ilegal de una piscina en el área, en la zona marítimo terrestre en Rincón. Ayer se reportó, esto está en la edición digital del periódico El Nuevo Día, no lo vi en las ediciones impresas, que el carey, un carey regresó a anidar en la zona de construcción de la playa. Ahí pueden ver la foto donde se marcó donde anidó. Está al lado de la verja donde habían construido. No olvidemos que hace un tiempo ese mismo carey, si no me equivoco, porque los pueden identificar, los científicos los pueden identificar, se quedó atrapado en la zona de construcción. Ahí ven la nota. La coordinadora del proyecto de conservación de tortugas marinas Vida Marina señaló que es la tercera vez en un periodo de un mes que el animal desova en la misma área. ¿Qué más evidencia necesitamos para saber que esa es un área, que esa es un área de anidaje del carey y del tinglar? Y si es un área de anidaje, hay que protegerla. Y si hay que protegerla, no se pueden permitir construcciones. Así que para mí, de verdad, cada día resulta más inexplicable la inacción del gobierno ante la evidencia que nos está dando la naturaleza. Nos está dando la naturaleza. La Cámara de Representantes ha anunciado que va a ir ante los tribunales en un proceso igual que el que está dándose con Luma, que lo voy a discutir ya mismito, porque el Departamento de Recursos Naturales se ha entregado a exigirle a una comisión de la Cámara de Representantes, presidida por el representante popular Edgardo Feliciano, se han negado a entregar la información sobre los documentos relacionados con el controversial condominio Sol y Playa y el proceso de permiso desde sus orígenes, no solamente de ahora, desde sus orígenes. Anticipo que en estricto derecho, el tribunal va a ordenar que se entreguen esos documentos. Pero, como si esto fuera poco, ayer en el programa de televisión Los Rayos X, el secretario de Recursos Naturales, Marchargo, ha dicho, como decimos por ahí, con la boca de comer, que el expediente original sobre la construcción de ese edificio y la piscina en 1995, que el expediente original no aparece en el Departamento de Recursos Naturales. Lo vi, y ustedes, los que vieron el programa, lo vieron. Yo me quedé, pero con la boca abierta. Lo dijo así mismo, no aparece. Y al decir que no aparece, tuvo que admitir, a las preguntas insistentes de la periodista, tuvo que admitir que eso, pues, que a lo mejor entonces no se hizo la determinación, el delineamiento de la zona marítimo terrestre. Ahora, ¿por qué esta declaración de ayer es importante? Porque toda la excusa que ha dado el gobierno para permitir la nueva construcción es que los permisos originales de 1995 eran válidos. ¿Cómo el secretario puede decir que los permisos eran válidos si él mismo admite que el expediente no aparece? Obviamente, es difícil de creer que el expediente no aparece. Alguien debe tener copia de ese expediente. Debe ser fácil conseguirlo. Además, hay otras agencias que intervienen que probablemente se comparten los expedientes. Pero es otro dato adicional que lo que hace a uno es levantarle serias dudas sobre todo lo que está sucediendo alrededor de esta construcción, donde continúan las protestas, continúa la presencia en ocasiones exageradísima de la policía de Puerto Rico, pero la naturaleza continúa hablándonos. Y el carey y el tinglar regresan a su casa y si ellos ahí era que iban a desovar, ahí van a tratar de volver. Y si le construyen y le siguen construyendo, lo que estamos haciendo es evitando la posibilidad de que la especie sobreviva, se multiplique y sobreviva. Estas son especies en peligro de extinción. Y tanto bajo la Constitución de Puerto Rico, las leyes de Puerto Rico, las leyes federales, oiga, y el sentido común, no, la piscina se puede sustituir y los seres humanos pueden vivir sin esa piscina. El tinglar y el carey no puede sobrevivir si no tiene su hábitat natural para procrearse, para preservar la especie. Repito, el hecho de que ayer, no está en los periódicos de hoy, pero ayer, yo imagino que será noticia que evolucionará hoy. Yo no sé si él lo había dicho antes, pero ayer en el programa Rayos X de Telemundo, el secretario admitió que no encuentran el expediente original de cuando se dieron todos los permisos para allá, para el 1995. Tema de preocupación de verdad sobre cómo se ha manejado toda esta situación con la piscina construyéndose en la playa Los Almendros, allá en Rincón. Bueno, y a otro tema recurrente, ya mire, los primeros tres temas son, es más, yo creo que casi todos los temas de hoy son prácticamente recurrentes de crisis o situaciones que venimos enfrentando en Puerto Rico: el COVID y la pandemia, el carey que vuelve a anidar a la playa en Rincón, y como les había anticipado, y lo hice no en mi rol de analista político, de ex gobernador, en mi rol de profesor de derecho y de los temas de separación de poderes, que es a lo que me he dedicado desde el punto de vista de profesor la mayor parte de mi tiempo, siempre les dije que Luma no tenía ninguna posibilidad de prevalecer en los tribunales en su empeño de evitar entregarle información a la Cámara de Representantes. Ayer el Tribunal Supremo bajó con una determinación declarando no al lugar a la solicitud de Luma ante el Tribunal Supremo para evitar que se ponga en vigor la orden del Tribunal de Primera Instancia exigiéndole a Luma que entregue la información que le está pidiendo la Cámara de Representantes. La alegación de Luma, oigan, a lo mejor en algunos puntos tiene razón, a lo mejor. La alegación de Luma es que alguna de esa información ya la entregaron, que otra información no es pertinente y que alguna información pues tiene que ser confidencial. Mire, ¿cómo se deben atender estos casos? Y es lo que están haciendo correctamente los tribunales de Puerto Rico. Primero, lo he dicho anteriormente, no hay duda que la Cámara de Representantes, en esta ocasión la comisión que preside el amigo Luis Raúl Torres, tiene jurisdicción para investigar a Luma. Tiene jurisdicción, primero, porque se trata de servicios de energía eléctrica, que es un servicio esencial para el país, esté en manos privadas o esté en manos públicas. Y quiero repetir esto. Las asambleas legislativas de Puerto Rico, igual que el Congreso de Estados Unidos, tiene el poder constitucional de investigar instituciones privadas en la medida que esas instituciones privadas puedan ser reguladas su acción por el gobierno. Y no hay duda que el servicio de energía eléctrica es regulado por el gobierno de Puerto Rico y es esencial. Por eso en Estados Unidos hemos visto investigaciones sobre las líneas aéreas, hemos visto investigaciones sobre las grandes ligas. Y aquí en Puerto Rico se puede investigar las compañías de telecomunicaciones si hubiera alguna querella. Así que para empezar, hay jurisdicción. Aquí, además de eso, Luma está administrando un contrato privado que se paga con fondos públicos y está administrando un activo del pueblo de Puerto Rico, que es la red eléctrica. Así que hay jurisdicción, aunque sea una entidad privada, porque está en un área que regula la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y que es de alto interés para el país. Y hay jurisdicción porque además está administrando fondos públicos y está administrando un activo del pueblo de Puerto Rico, que es toda la red eléctrica. Así que no hay ninguna justificación, lo dije desde el principio. Aquí quienes únicos están ganando son los abogados de Luma, que están cobrando por escribir unos escritos que de verdad no tenían ninguna posibilidad. ¡Ah! Que a lo mejor una información de la que le está pidiendo la Cámara de Representantes, algún documento, puede estar protegido por alguna norma de confidencialidad. Pues ¿saben cuándo se ve eso? En la vista de desacato. En la vista de desacato, que es donde tú tienes dos opciones: o entrega los documentos o vas preso, que ese va a ser el próximo paso. Escuché en Radio Isla, no le he confirmado, que la Cámara le está dando ahora hasta el lunes de la semana que viene a Luma, y si no, van a ir al proceso de desacato. En la vista de desacato, ahí usted puede decir, mire, no me meta preso, Porque esta información que me están pidiendo, esta en específico, voy a entregar esto y esto y esto y esto, pero esta, pues me están pidiendo, pues no sé, el número confidencial o un dato confidencial de la compañía. Eso es confidencial por tales y tales razones. Y puede ser que el tribunal diga, ok, entregas todo esto y si no lo entrega, estás en desacato. Y esto último, te voy a dar la razón. Eso es lo que debería ocurrir, pero esa no ha sido la actitud de Luma. La actitud de Luma es decir que como ellos son una empresa privada, el gobierno, a través de la Asamblea Legislativa, no tiene derecho a esta información y ahí en estricto derecho están equivocados. No solamente que están equivocados, es que sigue siendo la postura. Ayer fueron a testificar al Senado en unas vistas también sobre el funcionamiento y la operación de Luma y volvieron a negarse, el presidente de Luma volvió a negarse a entregar información al Senado de Puerto Rico en el mismo día. Obviamente yo no sé, tengo que admitirlo, si al momento de testificar ya había recibido la orden del Tribunal Supremo, pero deja mucho que desear que en el mismo día que el Tribunal Supremo les dice tienes que entregar los documentos, le dicen al Senado que hay información que le está pidiendo el Senado que no la van a dar. Y curiosamente, en esa misma vista del Senado, ahí ven una nota del periódico El Vocero del día de hoy, en la página 10, una nota de la periodista Yaritza Rivera Clemente, reconocen problemas de Luma Energy en vista pública senatorial sobre contratos y ejecutorias de la empresa. Dice, a 2 meses de la compañía Luma Energy, que la compañía Luma Energy comenzara a operar el sistema de transmisión y distribución de energía, el licenciado Fermín Fontanes Gómez, director ejecutivo de la AAP, afirma que no se ha identificado ningún incumplimiento de contrato, pero reconoce que la ejecutoria de la empresa en las primeras semanas no fue la esperada. En una vista pública de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado, quien dirige la agencia que funge como administrador del contrato, dijo que el comienzo de las operaciones de Luma notaron una alza en los apagones y que el tiempo de espera para atender esta situación era bastante alto en comparación con lo que sabía por anécdotas antes de la entrada de la compañía privatizadora el 1 de junio. Señores, si esa es la admisión del propio ente del gobierno de Puerto Rico, pues claro que es legítimo que la Cámara de Representantes quiera saber cuántos celadores hay. Porque eso tiene que ser confidencial. ¿Cómo están distribuidos a través de la isla? ¿Cuál es el tiempo de espera para responder una querella? ¿Cuánto tardan en contestar el teléfono? Eso lo debería tener que contestar cualquier empresa privada que esté dando un servicio público. Y en este caso, esa empresa privada que se llama Luma está administrando un activo del pueblo de Puerto Rico y pagado con fondos públicos. Para terminar sobre este tema, si el propio director de la agencia del gobierno de Puerto Rico que administra el contrato admite que el gobierno no estuvo contento, ¿por qué el gobierno de Pedro Pierluisi guarda silencio en esta controversia sobre si deben o no deben entregar los documentos en lugar de asumir el rol de defender el interés público y decirle a Luma, Luma, entrega los documentos? El silencio del gobierno, vuelvo y repito, el gobierno que se supone que tenga que supervisar y poner en vigor el contrato, debería ser un aliado de la Asamblea Legislativa en este momento, porque lo que Luma le niegue a la Cámara de Representantes hoy, si le dieran la razón en los tribunales, mañana lo va a usar como excusa para negárselo al gobierno. Pero el gobierno de Pedro Pierluisi hasta ahora ha sido demasiado tímido en la atención de este importante tema del contrato de Luma. Yo le voy a decir, yo percibo que pero yo no tengo los datos, percibo que en las últimas semanas los apagones han disminuido. Puedo estar equivocado. ¿Lo percibo cómo? Pues mi entorno familiar. Tú sabes que hoy en día pues todo el mundo empieza a mandarse un WhatsApp. Maldita sea, se me fue la luz, esto, lo otro. Pues por lo menos en mi entorno familiar y de amistades eso ha bajado y en la gente que uno sigue en las redes sociales. Así que, pues sabe Dios si al dar la información pueden hasta mejorar la percepción pública que hay. Ahora, negarse a dar la información lo único que hace es levantarle a uno sospecha de que hay algo que el humano quiere que el país entere. no nos olvidemos que muchas de estas cosas, en muchos de estos temas, y tiene que ver con el tema anterior también de la playa en Rincón, en muchos de estos temas nos hemos enterado de información por, uno, investigaciones de la prensa, o dos, por investigaciones de la Asamblea Legislativa, particularmente de la Cámara de Representantes. Así que el rol de la Asamblea Legislativa de fiscalizar al gobierno y de fiscalizar a entidades privadas que dan servicios esenciales a la ciudadanía es un rol constitucional, fundamental, importante. Y yo honestamente creo, mi consejo de gratis a Luma, cambien de estrategia. Cambien de estrategia, empiecen a entregar todos los documentos. Y si de verdad hay algo, que a mí me cuesta trabajo pensar qué, pero si de verdad hay algo, o sea, qué sé yo, si la Asamblea Legislativa estuviera pidiendo la planilla de los empleados de Luma, pues usted podría levantar un argumento que eso, pues, ¿por qué tienen que entregar la planilla? Pero sí vamos a entregar la información de cuánto ganan y cuáles son sus condiciones de trabajo. Pero el negarse a entregar información lo que hace es complicar la situación de la proyección negativa que ha tenido Luma hasta este momento. Bueno, son las 8 y 27 de la mañana. Prefiero hacer la pausa, señor director, en este momento, porque cuando regresemos luego de la pausa, sí, para mí es urgente que se logre un acuerdo entre la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico para que la sesión que va a comenzar ya próximamente, en las próximas semanas, comienza la segunda sesión de ordinaria de este año 2021, para que rápidamente se pongan de acuerdo con la legislación que traería un aumento al salario mínimo en Puerto Rico y una reforma de la mal llamada reforma laboral de Ricardo Rosselló. Regresamos con ese y otros temas luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
A través de nuestra plataforma puedes coordinar tus citas de manera virtual o mediante nuestro equipo de Medical Concierge. Hip Connection, el nuevo asistente de cuidado para pacientes, también ofrece recordatorio de citas y contamos con el directorio de proveedores más completo de Puerto Rico. Para más información, accede a hipconnection.com o llamando al 787-437-0001.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 31 de la mañana de hoy, miércoles 4 de agosto del año 2021. Aquí sigo en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Hay muchas formas que me puedes ver en vivo, muchas formas que me puedes ver en grabado o que me puedes escuchar grabado. En vivo estoy a través de todas mis plataformas de redes sociales, vivo a través de mi página de Facebook, de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo, en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital, y en vivo a través de los canales 85 y 285 de Cable TV. Cada día son más las personas que me dicen, te estoy viendo a través de Cable TV, de los canales 85 y 285. Si tienes Cable TV en tu casa, me puedes ver en vivo en la comodidad de tu televisor. Y si no me puedes ver en vivo, porque en este momento o no estás despierto, o estás ahora haciendo desayuno, o estás camino al trabajo, lo que sea, me puedes ver grabado, porque esto queda grabado permanentemente en mi página de Facebook y en el canal de YouTube Aníbal Acevedo Vilá. Y además, aquellos que simplemente están acostumbrados a escuchar podcast, pues lo pueden hacer a través de todas las plataformas que te permiten escuchar podcast, porque en algún momento durante el día la grabación se hace disponible en línea y me puedes escuchar en Spotify, iTunes, Google Play, Stitcher, todas esas plataformas que te permiten escuchar podcast. Usted va ahí, en el buscador escribe el podcast de Aníbal y lo va a llevar donde va a estar grabado unas horas después del programa de hoy, el de hoy, y quedan grabados todos los programas anteriores. Cada vez son muchas las personas que me entero que me escuchan o me ven grabado más tarde durante el día, ya sea a través de YouTube o de la página de Facebook o a través de las plataformas que te permiten escuchar podcast. Como dije temprano en el programa, seguimos con la fiebre olímpica. Hoy nuestro luchador olímpico Franklin Gómez compite. Yo no soy experto, simplemente recordé que hace 5 años atrás en Río de Janeiro tuvo posibilidades reales de estar en el medallero. Les robaron, porque esa es la palabra correcta, una pelea. Los 3 jueces que oficializaron esa pelea y que se la dieron a su contendor fueron sancionados y no pudieron seguir siendo jueces. Sin embargo, pues la derrota se quedó ahí, así que no hay la más mínima duda que tiene posibilidades. Obviamente han pasado 5 años, creo que Franklin ya tiene 35 años de edad, probablemente esta es su última oportunidad, pero está con posibilidades reales. Eso será a partir de las 10:30 de la noche que comienza las peleas de la lucha olímpica. Bueno, señoras y señores, en la sesión pasada de la Asamblea Legislativa, todos creíamos que íbamos camino a que se legislara un aumento al salario mínimo en Puerto Rico y una legislación para reformar la mal llamada reforma laboral del gobierno del PNP de Ricardo Rosselló, legislada en el 2017 con el apoyo, no se nos olvide, de todos los legisladores del PNP. Al final de la sesión ocurrió lo que se ha descrito por la prensa como un tranque entre Cámara y Senado, y un tranque particularmente entre el liderato popular de la Cámara y el liderato popular del Senado. El salario mínimo se quedó pendiente. En aquel momento, la insistencia del liderato del Partido Popular, junto con los otros partidos, Victoria Ciudadana, el PIB, Proyecto Dignidad, el senador independiente Vargas Vidot, habían logrado cambiar la postura del gobernador. El gobernador no tenía en agenda aumentar el salario mínimo todavía, lo tenía para más adelante, y sin embargo la presión pública y la determinación de legislar provocó que el gobernador cambiara de opinión y dijera que iba a considerar firmarlo. Ahí se dieron unas negociaciones de las cuales no tenemos nosotros todos los detalles, pero todo tiende a indicar que el gobernador estaba dispuesto a firmar el aumento del salario mínimo. Hasta donde conocemos, el tranque fue, voy a hacer el tracto histórico reciente. La Cámara aprobó el proyecto aumentando de 7.25 a 8.50. Así salió de la Cámara. Cuando llega al Senado, comienza un movimiento y un reclamo de que se suba a $9. Aparentemente el gobernador dice, si es 8.50 lo firmo, si es $9 no lo firmo. Digo aparentemente porque yo no tengo acceso a esa información. Y entonces del Senado sale con una versión 8.50 el 1 de enero y $9 el 1 de julio del 2022, sujeto a que una comisión que se va a crear, y que entiendo que es una comisión independiente, para que de ahora en adelante revise el salario mínimo periódicamente, que subiría a 9, sujeto a que esa comisión diga que sí, que se puede subir a 9 el 1 de agosto. Cuando el proyecto regresa a la Cámara, aparentemente, a pesar de que ese acuerdo se había negociado incluyendo al representante Héctor Ferrer Jr., que es el autor de la medida original, el presidente de la Cámara no está de acuerdo porque quiere que haya certeza de cuándo va a subir a $9 y se quedó pendiente. Con la reforma laboral, les tengo que admitir que yo no estoy claro dónde estaban en agosto las disputas entre uno y el otro. Pero en la mañana de hoy, el periódico El Nuevo Día, en su edición digital, esto no está en la edición impresa, así que si no han visto el periódico digital, ahora se están enterando. Sin solución a la vista, el tranque por el proyecto de salario mínimo y la reforma laboral. El presidente de la Cámara favorece un aumento a 9 la hora, pero que se mantenga en tiempo y medio el pago por trabajo extra, mientras que el presidente senatorial condiciona el aumento. Y yo voy a leer aquí algunas partes de esta nota. Como les dije, acabada de publicar temprano en la mañana, no está en la edición impresa de Javier Colón Dávila, donde voy a leer algunos párrafos, me parece importantísimo. Los proyectos de salario mínimo y reforma laboral van encaminados a otro posible tranque, a juzgar por expresiones recientes de los presidentes legislativos José Luis Dalmau y Rafael Tatito Hernández. Parte de la controversia gira en torno a los mismos temas que detuvieron las medidas al terminar la pasada sesión ordinaria: la fecha en que se aplicaría el segundo aumento al salario mínimo y que lo elevaría a $9 la hora, y el regreso al régimen de pago doble por horas extras trabajadas. Entonces voy a resumir aquí las posiciones de cada uno. Según esta nota, Tatito sostiene que el aumento de 8.50 debe entrar en vigor en enero, con lo cual todo el mundo está de acuerdo. Pero que el aumento de $9, la ley debe decir con fechas ciertas que sea el 1 de julio o a principios del 2023. Como les dije, el proyecto de ley, según aprobado en el Senado, deja eso en manos de la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo, que se va a crear por ley porque esa comisión no existe. Entonces, la posición de José Luis Dalmau es que ese segundo aumento esté todavía sujeto a la aprobación de la comisión. Señoras y señores, si esa es la disputa, honestamente, eso no justifica que esto se atrase por mucho tiempo más. Mientras más se atrase llegar a un acuerdo, más se extiende el salario de $7.25, que está hace más de 11 años vigente. Y que ya sabemos que en Puerto Rico, gran parte de la razón por la que la gente se va del país es por los salarios bajos. Y mientras más tarde en legislarse, el sector privado con razón va a decir: necesito más tiempo para poner en vigor el aumento. Me cuesta trabajo entender que por esa pequeña diferencia, si los $9 entran automáticamente o si se le va a dejar discreción a esta comisión que está creando la misma legislatura. O sea, la misma legislatura está creando una comisión que no existe para darle el poder de poner salarios mínimos. Pues mire, pónganse de acuerdo José Luis Dalmau y Tatito. Ah, pero también es importante que traigan a la mesa al gobernador y que traigan a la mesa a los legisladores del PNP. A mí me cuesta trabajo creer que el gobernador va a vetar una medida porque diga $9 el 1 de julio del 2022, o sea, el año que viene, pero firmaría una que diga $9 el 1 de julio del 2022, sujeto a que lo valide una comisión. Me cuesta trabajo que el gobernador vaya a vetar una u otra versión. Pero repito, sí, a mí no me interesa aquí una victoria política. A mí no me interesa aquí que digan que el Partido Popular, con sus senadores y con el apoyo de los demás legisladores, aprobó un aumento al salario mínimo y que el gobernador lo vetó, y entonces usemos eso como argumento de campaña. No, a mí no me interesa eso. A mí me interesa que se aumente el salario mínimo. Y en un gobierno dividido, pues en algún momento hay que sentarse con el gobernador y ya sea convencerlo o doblar el brazo, en el buen sentido de la palabra. Eso en cuanto al salario mínimo. No veo ninguna razón por la cual no se ponen de acuerdo en las próximas 24 horas y le dicen al país, tan pronto abra la sesión, los primeros dos días vamos a aprobar esto y va para el escritorio del gobernador y ya nos reunimos con el gobernador y le dijimos que esto es lo que va. Sigue diciendo esta nota. En cuanto al proyecto de reforma laboral, Dalmau Santiago indicó que el Senado defenderá el regreso a la paga doble por tiempo extra. Hernández Montañez sostiene que debe ser tiempo y medio, ya que se va a incrementar el salario mínimo. Por amor a Dios, por eso van a trancar. Echar para atrás la mal llamada reforma laboral de Ricardo Rosselló, sigue diciendo la nota. La discusión sobre la medida es encabezada por la senadora Ana Irma Rivera Lacén y el representante Domingo Torres García. Lo hablaremos. Cuando aquí se habló de derogar la ley de cierre y el pago doble los domingos, dije que eso iba a lograr miles de empleos. ¿Y qué pasó? Indicó al recordar que la promesa de los propulsores de la legislación no se concretizó. Pues entonces hay que revisarlo. Lo que pretendía que fuera el alcance de la medida no sucedió y hay que ajustarlo a lo que estaba funcionando. Aquí tengo que admitir que la nota no está escrita de tal forma que no sé a quién están citando en esta última parte. El proyecto de la Cámara 3, entre otras cosas, reduce el periodo probatorio aplicable a la mayoría de los trabajadores a 3 meses. El Senado no tocó el lenguaje que alude al bono de Navidad, por lo que cualificaría un trabajador que acumule al menos 700 horas anuales. En esencia, la diferencia entre la Cámara y el Senado es cómo se va a compensar la hora extra, si a tiempo y medio o a tiempo doble. Es un punto importante. ¿Y saben qué? Me parece que el argumento de los dos tiene validez. El argumento de José Luis Dalmau que dice, fíjense qué curioso, José Luis Dalmau está en que los $9 se quede sujeto a la aprobación de la comisión, pero entonces está firme en que en el otro proyecto, en que tiempo extra se pague doble. Entonces Tatito es el más pro trabajador diciendo que los $9 debe haber certeza, pero entonces quiere tiempo y medio. Por amor a Dios, pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Y si es necesario, convoquen a una conferencia legislativa que el representante Héctor Ferrer Jr., el autor de la medida del aumento de salario mínimo, acabó de escuchar en Radio Isla 1320 esta mañana que eso es lo que está pidiendo. Que se cite una conferencia legislativa con el liderato, con todos los legisladores del Partido Popular Democrático, que tienen la mayoría de los votos en la Cámara, en el Senado no los tienen, pero en la medida que son mayoría, son los que tienen la capacidad de dictar la pauta. Pero repito, yo creo que pronto el país quisiera ver otra vez una reunión del gobernador con José Luis Dalmau y con Tatito. Pero lo dije en los primeros meses cuando se reunía. Dije aquí en este podcast que aplaudía esas reuniones y que aplaudía la apertura del gobernador de invitarlo y de los legisladores de invitar al gobernador. Algo que, tristemente, yo no tuve la oportunidad cuando fui gobernador y José Aponte era presidente de la Cámara. Apenas nos podíamos reunir porque él ni aceptaba que yo era gobernador. Ahora, también dije en este podcast que me parecían muy bonitas las reuniones, pero que cuando se acababan las reuniones no escuchábamos ningún acuerdo sobre nada. Pues enciérrense, gobernador. Primero, Tatito y José Luis Dalmau, pónganse de acuerdo con su delegación y obviamente con las delegaciones que los ayudan a ser mayoría en el Senado. Y luego, enciérrense con el gobernador y no salgan de esa reunión hasta que tengan un acuerdo con el salario mínimo y con la reforma laboral. Y si a conciencia le pueden decir al país que el gobernador es un obstinado e intransigente, pues aprueben el proyecto con la mayoría y que el gobernador cargue con la cruz de tener que vetarlo. Pero ese no es el escenario ideal. El escenario ideal, el que yo quisiera, es que se legisle el aumento al salario mínimo y que se deroguen las partes más dañinas de la mal llamada reforma laboral de Ricardo Rosselló. La sesión legislativa comienza, si memoria no me falla, la semana que viene. Y vuelvo y repito, lo ideal sería que se tenga un acuerdo antes de convocar, de que comience esa segunda sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa. Y la crisis de los muelles se sigue extendiendo. No se ve una solución. Hoy la prensa dice que la Unión invitó al patrono a la mesa y que el patrono nunca le contestó ayer. Por lo menos de lo que se ve en la prensa de hoy, lo que hay es una inacción del gobierno de Puerto Rico. Sí, entendemos que el gobierno de Puerto Rico iba o radicó una demanda contra los dos, contra la empresa Ayala, que tiene el monopolio de los muelles, y contra la Unión. Pero más allá de eso, no sabemos. Sabemos que el gobernador le pidió al gobierno federal que intervenga. Yo interpreto que esa es una movida en contra de la Unión. Lo dije aquí ayer. Recuerden que el gobierno de Biden es un gobierno bastante pro-Unión, así que yo no sé cuánta posibilidad tenga esa movida del gobernador. Pero por lo menos ahora se empieza a discutir lo que estoy mencionando desde la semana pasada. Que detrás de todo esto, detrás de todo esto, el problema subyacente es el monopolio que el gobierno anterior, el monopolio que el gobierno de Ricardo Rosselló y de Wanda Vázquez le permitió a estas dos compañías que se fusionaron y que tienen un monopolio sobre los muelles de San Juan, que es el principal centro de recibir carga para todo Puerto Rico. No se olviden que somos una isla. Ahí ven una nota del periódico El Vocero donde cita, y lo dije porque lo cortés no quita lo valiente, al expresidente de la Cámara de Legisladores del PNP, José Aponte Hernández, quien fue solitario dentro del PNP, la única voz en contra de ese contrato el cuatrienio pasado y que no lo escucharon, y que advirtió que cosas como esta iban a suceder. El nuevo progresista José Aponte Hernández dice que la situación actual fue advertida. Esta es una nota de Adriana de Jesús Salamán del periódico El Vocero. El representante del PNP, José Aponte Hernández, dijo que el gobierno puede haberse hacer más en cuanto al conflicto que mantienen sin desembarcar gran parte de la mercancía internacional que llega a Puerto Rico, e insistió en que se promueva mayor competencia en el muelle de San Juan. Mire, esto ha llegado a tal extremo que ayer en Radio Isla, el presidente de MIDA, que lo que hace es defender, y ese es su rol, no estoy criticándolo, los intereses privados, pidió que el gobierno expropie el contrato, porque dijo expropiar el muelle. El muelle es del gobierno, ese es el punto. Por eso es que José Aponte tenía razón en que el gobierno de Puerto Rico tenía mucho que decir en esa transacción entre esas dos compañías que se fusionaron. Se fusionaron para administrar un bien del pueblo de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico pudo haberlo vetado. Las expresiones surgieron, vuelvo al periódico El Vocero, las expresiones surgieron luego que el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, José Pizá, señaló al vocero que el gobierno local ya hizo lo que estaba en su alcance. Citan a Pizá: el gobierno no puede hacer lo que las partes privadas no desean hacer, y esto es un conflicto obrero-patronal de un ente privado. El campo de acción del gobierno está limitado. El quien tiene jurisdicción es la National Labor Relations Board. El gobernador ha hecho todo lo que está a su alcance para solucionar el conflicto. Por su parte, Aponte Hernández, quien lideró una investigación el pasado cuatrenio sobre el monopolio portuario en San Juan, reiteró que de haber competencia sería otra la situación actual. No estoy de acuerdo con él, refiriéndose a Pizá. Es abrir el mercado, abrir la oportunidad de la Autoridad de Puertos a que otros puedan hacer negocio. No es que uno es caro y por eso no se puede dar. Si hubiera más competencia, no habría esa paralización tan dramática, ripostó el expresidente de la Cámara. Y el periódico El Nuevo Día, en su edición también digital, no lo vi en la edición impresa, temprano en la mañana, publica esta nota de Marian Díaz. Aumentan las empresas a la lista afectada por el paro en los muelles. Las partes siguen sin resolver el tranque, ya que ya lleva 18 días mientras mercancía no llega al comercio ni a varias industrias. Y entre los sectores más afectados, ya se había mencionado el de la farmacéutica, está el sector de las ferreterías. Ayer se estaba hablando de la carne que venía de Centroamérica. Este es un asunto serio. Aquí se juntan varios temas de importancia. Uno, la ley de cabotaje. La ley de cabotaje, básicamente lo que ha hecho es que ha creado prácticamente un monopolio de dos, tres empresas que son las que traen toda la carga de Estados Unidos. Así que nosotros como isla, en lo que tiene que ver con nuestro principal socio de comercial, a quien más le compramos todo, que es a los Estados Unidos, vivimos bajo una condición de casi monopolio. Entonces, en la carga internacional, ahí no aplica la ley de cabotaje. Y eso a veces oigo a la gente confundida. Si usted va a traer carga de China, usted puede usar cualquier barco que esté dispuesto a llegar a Puerto Rico. Si viene directamente de China para acá, de Brasil para acá, de Panamá para acá, usted lo puede traer en cualquier barco, no tiene que ser de bandera americana. Ahí no hay el monopolio en términos de las compañías marítimas. Pero entonces tenemos un monopolio en los dos, en la de Estados Unidos y en la internacional. en quien administra el muelle aquí en Puerto Rico. Y somos una isla. Y todo, básicamente, todo, porque la carga que tú puedes traer por avión es limitada. Todo nos llega por mar, por agua. Y esta es una situación extremadamente seria. Cuando tú combinas el monopolio impuesto y legalizado por la ley de cabotaje con el monopolio permitido por el gobierno de Puerto Rico al permitir que se consolidara la compañía que administra el muelle. Una es la que trae la carga, otra es la que administra el muelle. Pues entonces, básicamente, estamos a merced de tres compañías de carga que traen la carga de Estados Unidos y una compañía que administra los muelles, que llega la carga internacional y la carga de Estados Unidos. Y obviamente el gobierno debería, de alguna forma. El dueño de los muelles es el gobierno. Por eso decir que no puede hacer más nada. Yo le aseguro que si el gobierno anuncia que va a abrir a competencia para crear otro muelle internacional, en alguna, alegadamente, hay espacio en San Juan y también en Ponce y en otras. Dice, voy a abrir a un request for proposal, a solicitar propuesta para abrir otro muelle internacional. Yo les aseguro que eso comienza a cambiar las actitudes del dueño, el que está administrando los muelles en este momento. Si esto no se resuelve pronto, la situación se puede tornar mucho más crítica, aunque no necesariamente nos afecte la mayoría de los productos que vamos a comprar al colmado, porque casi todo eso llega de los Estados Unidos, pero es una situación que, vuelvo y repito, se puede complicar cada día que pase. Ya se están afectando algunas farmacéuticas, se están afectando la ferretería y hay algunos productos que nosotros consumimos que no llegan de Estados Unidos y que pronto se van a comenzar a afectar. Bueno, esta es historia de primera plana del periódico, no es de primera plana, pero es una historia principal del periódico El Nuevo Día de hoy. El gobernador anuncia en esta nota que les tengo ahí en pantalla que va a mantener el fondo de equiparación, que es el fondo que nutre el financiamiento a la mayoría de los municipios en Puerto Rico, particularmente a los municipios pequeños. Ustedes saben que ese es un tema que he traído a discusión aquí en varias ocasiones. Yo creo en el fondo de equiparación. Es una forma de lograr tener un Puerto Rico más equitativo al permitirle tanto a municipios pequeños como medianos que tengan fondos suficientes para operar. Si algo hemos descubierto en estos últimos 5 o 6 años de María para acá, es que hemos sobrevivido por dos cosas, por la solidaridad y la palabra de moda, resiliencia del pueblo de Puerto Rico, pero también hemos sobrevivido por la proactividad de los municipios en las diferentes crisis que hemos vivido. El gobernador dice en esta nota que mantendrá el fondo de equiparación a pesar de la negativa de la Junta Fiscal. El gobernador buscará mantener esa ayuda a los municipios. Una nota de Gloria Ruiz Cuila. Dice, pese a la firme oposición de la Junta, el gobernador está determinado a mantener con vida el fondo, un pote de ingresos provenientes de los impuestos municipales a la propiedad mueble e inmueble que se distribuye entre los pueblos. Esto no es correctamente cierto. El fondo se nutre de fondos del gobierno central y eso es lo que está tratando de quitar o ha quitado la Junta de Control Fiscal. Ese es uno de los pilares de la política de la administración Pierluisi respecto a los municipios, que también incluye la creación de consorcios, la concesión de memorandos de entendimiento entre el Estado y los ayuntamientos. Pierluisi explicó que para nutrir el fondo de equiparación se valerá de partidas federales que tengan a su alcance y que cuando la Junta cese sus funciones, para la cual el gobierno local carece de discreción, procuraría restablecer el pote de manera permanente. Primero que nada, cuando la Junta termine sus funciones, Pedro Pierluisi ya no va a ser gobernador de Puerto Rico. En segundo lugar, me parece bien que esté creando una especie de parcho. ¿Cuánta flexibilidad él va a tener con fondos federales para nutrir el fondo de equiparación? Yo quisiera que él lo explique más adelante, porque no estoy claro. Los municipios van a recibir unos fondos federales por la legislación sobre la pandemia. Y son fondos federales sustanciales, pero tienen unas limitaciones en su uso. No se pueden usar para lo que le dé la gana al municipio, como si es el fondo de equiparación, que tú lo puedes utilizar para pagar sueldo, para pagar el servicio de recogido de basura, mantenimiento de carretera en el municipio, para todo eso. Los fondos federales tienen unas limitaciones. Si el gobernador ha encontrado un pote que él lo pueda mover al fondo de equiparación, enhorabuena. pero eso no es una solución permanente. Los fondos federales tienen una limitación de tiempo que se van a utilizar. No es una solución permanente. Y en segundo lugar, decir que él va a restituir, legislar nuevamente el fondo de equiparación una vez se vaya a la Junta, cuando tenemos una total incertidumbre de cuándo se va a ir la Junta, pues me parece que es un poco crear expectativas falsas a los municipios. Señor gobernador, mire, yo le voy a dar otro consejo a usted hoy. Únase a Javier Hernández, alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, y a Ángel Pérez, presidente de la Federación de Municipios del PNP, que ya le pidieron a Raúl Grijalva que en el proyecto de ley que va a presentar próximamente de enmiendas a promesa, diga, le ordene a la Junta que mantenga los fondos para la universidad y que ponga legislación que diga que se tienen que garantizar 300, 350 millones de dólares todos los años al fondo de equiparación. Ya dieron adelante los alcaldes. A ese pedido se ha unido José Luis Dalmau, se ha unido Rafael Tatito Hernández, a ese pedido se ha unido alcaldes como el alcalde de Comerío, el alcalde de Hormiguero, el alcalde de Rincón, que se han puesto por escrito pidiéndole a Grijalva que haga eso. Me consta que Rafael Tatito Hernández en la reunión que tuvo con Grijalva recientemente le trajo este tema. Gobernador, únase, pídale a Grijalva que en la legislación que va a presentar próximamente proteja a la universidad y proteja a los municipios. Es la única forma que podemos revocar. Además, únase a la petición que han hecho también todo ese grupo que le dije, los alcaldes, incluyendo Ángel Pérez del PNP, Rafael Tatito Hernández, José Luis Dalmau, de decirle a Grijalva que enmiende la ley promesa para ponerle una fecha fija de terminación a la Junta, que no se puedan quedar eternamente. La propuesta de Tatito, que me hace mucho sentido, es que la ley diga que a los 6 meses de aprobarse un plan de ajuste de deuda, se va a la Junta. Y si el plan de ajuste de deuda del gobierno central se aprueba de aquí a diciembre o enero o febrero, pues a los 6 meses se tiene que ir la Junta. Y no dentro de 5, 6, 7, 8 años. Así que si usted quiere hacer esto que está diciendo hoy en el periódico, únase al reclamo de Javi Hernández, Ángel Pérez, Rafael Tatito Hernández y José Luis Dalmau de pedirle a Grijalva que enmiende promesa para proteger a la UPR, para proteger a los municipios y para ponerle fecha clara e más inmediata a la salida de la Junta de Control Fiscal. Y ejerza su liderato. Pídale a Jennifer González que se una a esos esfuerzos, que el año pasado Grijalva presentó un proyecto para quitarle poderes a promesa a la Junta y la comisionada residente nunca se unió. Y en este momento yo no he visto que haya hecho ninguna expresión, a pesar de que este tema se está discutiendo y que es un tema de un reclamo unitario de todos los alcaldes. Bueno, van a ser las 9 de la mañana. Rapidito, buenas noticias. Biden extendió ayer por la vía administrativa la fecha para frenar los desahucios por atraso en los alquileres. Es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día. Nuevo freno a desahucios. El gobierno federal, emite otra moratoria, al menos hasta el 3 de octubre para evitar que arrendatarios vulnerables en Estados Unidos y la isla pierdan su residencia durante el repunte de la pandemia del COVID-19. Esto se suponía que terminara, igual que la moratoria por las hipotecas, que creo que termina en septiembre. Pero con la situación que se está viviendo en Estados Unidos y en Puerto Rico, con el repunte por el COVID-19, comenzó una presión bien fuerte de congresistas demócratas y ayer por la vía administrativa se extendió esta moratoria. Ustedes saben que aquí en Puerto Rico la organización Ayuda Legal Puerto Rico de la licenciada Godró es la que ha tenido la voz cantante sobre este tema, orientando al país y presionando. Aquí hay un elemento que es bien importante. Hay unos fondos federales para ayudar a pagar la renta que no se están distribuyendo rápidamente ni en Puerto Rico ni en Estados Unidos, y que Ayuda Legal Puerto Rico es de la que más ha estado dando la pelea. Parte de lo que está diciendo Biden es: acaben de distribuir esos fondos, porque si se le da dinero para poder pagar la renta, pues entonces no hay que desahuciarlo. Así que creo que aquí hay que ahora empezar a fiscalizar con cuánta velocidad el gobierno de Puerto Rico está distribuyendo esos fondos. Voy a tratar de coordinar para traer a la licenciada Godró nuevamente a Puerto Rico, aquí al podcast, para hablar de ese tema. Bueno, y vámonos rápido por los últimos minutos, ya son las 9:01, al estado de Nueva York. en una nueva crisis política de la cual yo dudo que pueda sobrevivir el gobernador Andrew Cuomo. El secretario de Justicia, lo que se llama ya Attorney General del estado de Nueva York, ayer hizo público un informe voluminoso sobre las alegaciones de hostigamiento sexual que cerca varias mujeres han hecho en contra del gobernador Andrew Cuomo y concluyó que hay 11 casos de empleadas y ex empleadas o mujeres en los cuales la evidencia es clara que el gobernador Cuomo actuó de forma ilegal, hostigando sexualmente y en algunos casos casi agrediendo sexualmente a estas mujeres. Esta es la noticia. Miren, esta era la primera plana del periódico El New York Times en su edición digital de ayer. Como pueden ver, todas las historias son sobre eso. El presidente Biden le pidió que renunciara. Biden calls for Cuomo to resign after sexual harassment report. Lawmakers push on impeachment inquiry. He can no longer remain. O sea, Biden pidió que renunciara. El liderato legislativo de Nueva York está amenazando con un impeachment, con un residenciamiento. Perdió el apoyo de los demócratas. Miren la otra historia. Completely violated. Women describe Cuomo's groping and intimidation. On the fire and alone, Governor Andrew Cuomo is confronting an existential threat to his political career. Yo no veo cómo Cuomo resiste esta investigación y cómo evita que tenga que renunciar, y si no renuncia, lo van a residenciar. Este es el editorial del periódico New York Times, Governor Cuomo, it's time to resign. Y en Puerto Rico tenemos esta nota del periódico El Nuevo Día, acusan a Cuomo de acoso de mujeres sexual a mujeres. El hostigamiento ocurrió dentro y fuera del gobierno estatal, según las autoridades. Y como le dije, esto es un informe del secretario de Justicia, Attorney General del estado de Nueva York. No hay la más mínima duda que está en su peor momento político. Una persona que más o menos para esta fecha, el año pasado, Andrew Cuomo se había convertido en una estrella en todos los Estados Unidos por el manejo de la pandemia, aunque después también resultaron una serie de controversias donde se alegó que estuvo ordenando que se ocultara información sobre lo que estaba pasando con la pandemia. Pero este tema de la investigación y el hostigamiento a 11 mujeres, no veo cómo sobreviva, y obviamente el mundo ha cambiado y el respeto a la mujer se tiene que dar en todas las circunstancias, y aquellas personas que ostentan posición de poder, como es el gobernador de Nueva York, o puede ser cualquier jefe de agencia o cualquier jefe de una oficina privada, tienen que entender que esto ya la sociedad norteamericana, la sociedad puertorriqueña, parte del chat, tenemos que recordar que era el lenguaje discriminatorio hacia las mujeres, entre otras cosas. Ya eso es intolerable, y creo que los días de Andrew Cuomo como gobernador están contados y que se va a tener que ir en desgracia. Bueno, son las 9 y 4 de la mañana. Me extendí unos minutos adicionales. Con eso me despido. Nos volvemos a ver mañana en vivo a las 8 de la mañana. Recuérdate que esto queda grabado en mi página de Facebook, en mi cuenta de YouTube. Si me estás viendo por las redes sociales, no importa si en vivo o grabado, en este momento te invito a que le des share, que compartas esta transmisión con todas tus amistades en las redes sociales. Que tengan un lindo día. Cuídense mucho. Nos vemos mañana.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
A través de nuestra plataforma puedes coordinar tus citas de manera virtual o mediante nuestro equipo de Medical Concierge. Hip Connection, el nuevo asistente de cuidado para pacientes, también ofrece recordatorio de citas y contamos con el directorio de proveedores más completo de Puerto Rico. Para más información, accede a hipconnection.com o llamando al 787-437-0001.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.